Sean buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda el Mahatma Duihasi. Vamos a iniciar en este concierto con la conferencia que se había prometido acerca de los métodos anticonceptivos y el vitriolus. Hablar de estos dos temas tan importantes, tocantes, exactamente para la Eva, empero que a los abas, a los varones nos interesa también, y se ha comprobado en la vida en pareja que muchas veces este tema interesa aún más al hombre que a la misma Eva, y son los varones los que tienen muchas veces las cuentas más claras y los conceptos más claros. Entonces, de todas formas, es menester que los dos miembros de la pareja tengan estos conceptos claros. Mucho se ha hablado acerca de la mutacel del hombre, se ha hablado de el semen del hombre, se ha hablado de los zoospermos o antropospermos, pero muy poco se ha conocido acerca de el vitriolus, que es el equivalente de el semen en la Eva, aún más allá que el semen, porque el vitriolus se encuentra en una porcel etérica, no es físico. El semen, esencia, el vitriolus no es físico, el semen sí es físico, el vitriolus no es físico. La verdad es que hablar de temas sexuales es algo muy sacro, es algo muy elevado, y más cuando se va a hablar de el gran templo de la creación de la Eva, el gran templo sexual, que es donde se gesta todo, cual matriz o útero gestante de la gran madre naturaleza, donde se gestan mundos, universos, cosmos, la creación entera. Entonces, el vitriolus es la energía equivalente de la energía sexual en el hombre, esta es en la Eva, en la mujer. Esta conferencia, aunque hace ya algún tiempo habíamos prometido dar esta conferencia acerca del vitriolus, por causa de que en estos días nos ha llegado una pregunta, una solicitud acerca de que hablásemos de este tema, de los métodos anticonceptivos, entonces vamos a empalmar el día de hoy, hablar acerca de los métodos anticonceptivos y hablar del vitriolus. Se unifican perfectamente. Vamos a hablar de estos dos temas que a la vez en realidad se tornan en uno solo: métodos anticonceptivos y el vitriolus. El vitriolus, la ciencia médica alópata lo desconoce completamente, desconoce absolutamente la existencia de el vitriolus. Y los métodos anticonceptivos que utiliza la humanidad, que la ciencia ha aprobado, la ciencia materialista y alejada de Dios que maneja la humanidad, son abortivos, son un asesinato a la vida. Los podemos mirar así como por aprender un poco más, por tener conocimientos al respecto de ello, y para explicarle un poquito a las gentes que se van acercando a estas enseñanzas, para que conozcan de los peligros que traen muchos de ellos, aunque desgraciadamente dentro de el pueblo que se esfuerza y nos esforzamos por practicar las disciplinarias enseñanzas que nos han traído los venerables maestres Jah Kelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor, hemos podido conocer, saber que muchas gentes, violando la conciencia, siguen utilizando métodos anticonceptivos de los que el mundo utiliza para no fecundar. Eso es una violación a la ley de Dios. Y más cuando se está en un conocimiento especial, espiritual, superior, como es este conocimiento que nos ha llegado desde los ajalas. Muchas veces lo hemos dicho, nunca nos cansaremos de decirlo. Una enseñanza que recibimos de el venerable maestre Samael Aun Beor, cuál es vino nuevo en odres nuevos. Debemos cambiar la forma de pensar. Debemos cambiar la actitud que asumimos frente al sexo, frente al sexo complacentario, y tenemos que de una vez por todas laborar en domar, en dominar, en amansar, en montar sobre el burro de la mente. No que el burro cabalgue sobre nosotros, porque un burro pesa mucho. Y así, si la mente es la que cabalga sobre nosotros, las desgracias no se dejan esperar. Y no podemos triunfar en esa batalla, en esa guerra del sexo, como nos enseñaba y nos enseña el mensajero de Elohim, el Sinsimbre, en una salutacel donde se pronuncia en contra del adulterio y hace un llamado a que los adúlteros se arrepientan de su mal camino. Es menester enfocar en forma diferente este asunto del sexo. Recordamos a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, que se pueden comunicar a el chat de Paz de Selva Verde, dejar allí sus preguntas, aquí en el chat. Bueno, por aquí vamos a observar. Bueno, por aquí alguien escribió en el chat que no había señal, pero señal sí hay. Entonces, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat de Paz de Selva Verde, también en el Messenger, pazdeselvaverde@hotmail.com, vía correo electrónico también. Y nos pueden llamar al teléfono 561-6409, o sea, 561-6409. Y estaremos contestando las preguntas que vayan surgiendo en torno a este tema. Claro, contestamos todas las preguntas que nos hagan, pero pues ojalá y enfocadas todas hacia este tema. Resulta que métodos anticonceptivos, vamos a enumerar algunos que el mundo conoce, se consideran métodos anticonceptivos. El método de la abstinencia. Abstinencia es no tener relaciones sexuales, unión sexual, ninguna. Este método se considera totalmente eficaz y protege contra enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, esto es lógico, abstenerse, pero ya el que tiene pareja, el que tiene su esposa, pues no ha de practicar este método. Bueno, la abstinencia es en los días que no se debe tener unión sexual, porque existe también unas leyes, unos reglas ciertos en torno a cuándo se debe realizar la unión en pareja y cuándo no. Es bueno que se conozca esto también. Hay otro sistema que es utilizar parches. Esos parches tienen hormonas y esas hormonas llegan a la sangre y son las que impiden el embarazo porque desequilibran el organismo. Es decir, cuando el organismo se prepara para un embarazo, empieza a generar más de una hormona que se llama progesterona. Esto en las cebas o vía inti, la progesterona, o sea, progesterona, la palabra lo dice, en pro de la gestación, preparando el cuerpo para un posible embarazo. Si los niveles de progesterona, bueno, se pueden mantener iguales, pero al organismo, porque se mantiene en una balanza. La mujer siempre produce progesterona y estrógenos, y cuando el organismo se prepara para un embarazo, produce más progesterona que estrógenos, y cuando no se está preparando para un embarazo, entonces el organismo produce más estrógenos que progesterona. Son las dos hormonas sexuales en la Eva. De tal forma que al introducirle más estrógenos a la Eva en su sangre, van a producir un desequilibrio en el organismo y así este no se prepara para el embarazo. Así el organismo no va a estar acondicionándose para un embarazo. Resulta que esto produce terribles desequilibrios endocrinos en la mujer. Produce un desequilibrio en toda la función hormonal y a la final somos sistema nervioso y hormonas. Somos regidos por el sistema nervioso y las hormonas, los seres humanos. Una hormona, o mejor, una glándula muy chiquita y sin embargo produce grandes bondades cuando está en equilibrio y terribles desgracias cuando está en desequilibrio. Y las gentes que utilizan estos métodos anticonceptivos, como ser la pastilla o los parches, esas criaturas pueden llegar a sufrir, están más propensas para que cuando le llegue la menopausia, esto sea un tremendo calvario, puesto que ya vienen con un gran problema hormonal, un desequilibrio hormonal que lo propiciaron ellas mismas. Enloquecieron su propio organismo, han enloquecido a su propio organismo, trae terribles trastornos, además que a muchas mujeres les producen dolores de cabeza, náuseas, efectos secundarios terribles. Bueno, pero dicen pues de que esos parches son
partes del cabello.
Eficaces, es muy eficaz para evitar la concepción. Es muy eficaz en un 92, de 95 a 92%. La píldora anticonceptiva, obvio, es igual que el parche, entonces tiene la misma eficacia. Simplemente son dos formas de utilizarlo. Recordamos que cuando se produjeron estas pastillas, hubo la revolución sexual, cuando se lograron sintetizar o lograron encontrar cuáles eran las hormonas que regían la fertilidad de las mujeres. Entonces, los investigadores se propusieron conseguir esas mismas sustancias en la naturaleza. Las encontraron en algunos vegetales, pero en abundancia la encontraron en algunos animales. Bueno, pero en sí las ubicaron y vieron que podían sacarlas, producirlas en forma industrial. Y esto trajo un deterioro moral, porque ya las gentes y las mujeres dejaron de cuidarse, de refrenar el impulso sexual, y aún los hombres, y ya utilizando la pastilla se tenían relaciones sexuales sin el peligro de quedar embarazadas como era anteriormente. O sea, ya se podían tener abiertamente relaciones sexuales fornicando sin el peligro del embarazo. O sea que trajo un deterioro moral esto, así fuese por miedo, pero las gentes antes se abstenían un poco más de estar fornicando abiertamente y con la terrible promiscuidad. Y esto, como siempre, va cogiendo cada vez más fuerza, como cuando una piedra se echa a rodar por una pendiente con 45 grados de inclinación, y cada vez la aceleración de la gravedad hace de que coja mayor velocidad, y así han ido tomando más fuerza en el uso por parte de las gentes, y más aún en el abuso de los métodos anticonceptivos, a tal punto que ya la unión sexual, las relaciones sexuales hoy en día no tienen una connotación afectiva, es simplemente una necesidad fisiológica para los mal llamados seres humanos, que en realidad son bestias que andan en dos patas y que se guían por el instinto. Debemos aprender a comportarnos como seres humanos para poder refrenar, dominar, controlar a la bestia interior, los impulsos, poderlos mutar. Así la bestia brame y patalee, tenemos que dominarla, ponerle el freno. Otro método anticonceptivo es el diafragma. El diafragma, si recuerdo bien, el diafragma es el que se ponen las mujeres, se lo ubican, y bueno, cuando tienen la unión sexual allí, en ese, eso también creo que es de látex, también allí queda depositado el semen. La eficacia es de un 84%, es moderadamente efectivo. Tienen lo de las enfermedades de transmisión sexual, se pueden transmitir. No protege contra enfermedades de transmisión sexual. Aunque, por ejemplo, con el condón se dice que hay protección contra enfermedades de transmisión sexual, eso no es del todo cierto, porque un virus puede ser más chiquito que las porosidades que presenta el látex, porque el látex, por más compacto que sea, siempre presenta algunas porosidades y que por allí puede pasar un virus. Además que, bueno, la sexualidad no solamente implica los órganos de la creacel, de la procreacel, como son los órganos genitales. O sea, no solamente sexualidad es genitalidad. Sexualidad es, incluso la piel es el órgano sexual más grande que existe. Los labios, la saliva, también corresponden a fluidos sexuales y a órgano sexual. Bueno, con esto no es que estemos indicando o que estemos aquí llamando la constencel o la atención a la práctica de aberraciones sexuales como ser el sexo oral. No. Nos estamos refiriendo a que, bueno, cuando alguien tiene una unión sexual hay besos, hay caricias y todas estas cosas, y hay intercambio de fluidos. Además, como por ejemplo en el caso del SIDA, ya nos lo enseñó el venerable maestro Jaquelium Zeus Induceus, se desprenden millones de células de nuestro cuerpo constantemente, y estas células, que son microscópicas, pueden contener o contienen dentro de sí, en el caso de un sidoso, células con VIH, tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que el síndrome de la inmunodeficiencia humana. Entonces, vemos de que no por tratar de aislarse el órgano sexual con un condón, que aquí le llamamos el sindón, y se le llama también la cauchofilia. Cauchofilia es la unión sexual con un caucho, con un látex, porque el hombre así no introduce su falo o palo padre dentro del templo sexual de la Eva, sino que lo sale introduciendo es dentro de un caucho, o sea que va metido dentro de un caucho. Es la cauchofilia, porque la unión exacta y precisa directa es con un caucho. Esto se llama cauchofilia y hasta fetichismo. Existe otro método que se llama, bueno, en el caso de los condones dicen que tiene una eficacia del 85%, moderadamente efectivo, similar al diafragma. Los dos son cauchos, el uno lo pone la mujer, el otro lo pone el hombre. El DIU es el dispositivo intrauterino. Bueno, casi que en el caso del condón y el diafragma, casi que eso es una masturbación, casi que es una práctica onanista. El onanismo, eso es otra práctica de anticoncepción que la humanidad utiliza. El DIU es utilizar un elemento externo, tiene una forma de T, que queda incrustado dentro del útero de la mujer. Esto genera en ellas flujo, porque no se alcanza a sellar completamente la cavidad y logra filtrarse el líquido que segrega el templo de la Eva. Y siempre es un cuerpo extraño dentro del cuerpo de la mujer, dentro del templo sexual. Y en este caso, este sí que es un método abortivo. El DIU es un método abortivo porque no evita que el zoospermo o antropospermo fecunde el óvulo. El antropospermo fecunda el óvulo. Pero tan pronto está fecundado, Entonces él se desplaza a la cavidad, al útero, se incrusta en las paredes del útero para allí empezar su desarrollo. Y al haber un cuerpo extraño allí, entonces impide su desarrollo y el organismo lo expulsa. Así que es un método abortivo, considerado así hasta profanamente, hasta por la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica es considerado un método abortivo. Este tiene una eficacia, muy eficaz, es tremendamente eficaz. Al parecer ningún método de los que hemos enumerado, a excepción de la abstinencia y que creen que el condón, pero en realidad, como decimos, el condón no es exacto ello de que evite las enfermedades infectocontagiosas. Es posible que sí, algunas de transmisión sexual, pero no es 100%, aunque según estadísticas dicen que sí. Los otros métodos, ninguno previene la transmisión de enfermedades o enfermedades sexuales. Este método bio tiene una eficacia casi del 100%, un 99%. Es muy, muy raro, pues, de que se desarrolle la vida habiendo un cuerpo extraño ahí en el útero. Eso es demasiado extraño. Otro método es el método del ritmo. Este se considera no muy eficaz y 25 de cada 100 parejas en el estudio que se hace durante un año, estas quedan en embarazo, o sea que tiene una eficacia del 75%. De este método tenemos que hablar un poquito más ahora, tenemos que ampliarlo. El espermicida, o sea que son cremas y sustancias químicas que se utilizan para después de tener la relación sexual, la mujer se lava con esto el conducto sexual para matar los espermos que hubiesen quedado vivos allí, que pudiesen producir el embarazo. Tiene una eficacia del 71%. Retirarse antes de la eyaculación tiene una eficacia del 73%. Este es el método de Onán, eso está en la Biblia, que Onán no quería embarazar a la mujer, entonces derramaba en tierra, emitía el semen en tierra. Ese es el onanismo. Y es lo que se enseña hoy por los sexólogos, por la pornografía y demás, y lo que practican más abundantemente las parejas, el mundo hoy en día, en secreto, en la casa, y aún hoy abiertamente, ya no les da vergüenza mostrar las porquerías que realizan. Retirarse antes de fornicar, de derramar el semen. Bueno, esta ineficacia, ¿por qué es? Porque es posible que no se alcance a retirar a tiempo y aunque sea una leve porción del semen con sus espermos quede allí dentro de la vagina y esto hace de que se produzca el embarazo. Y no utilizar ningún método anticonceptivo tiene una eficacia solo del 15%, es totalmente ineficaz. Estos son métodos anticonceptivos que conoce la humanidad y que no solamente los conoce, que los practica y que lo enseña pro familia. Bueno, eso es que pro familia debe ser en contra de la familia. Pero bueno, así se llama. Pro familia. Que le enseñan a las gentes, están enseñando los métodos de planificación familiar, cómo no quedar en embarazo, embarazos no deseados, existe un método que se llama la anticoncepción de urgencia. Eso es lo que se le ha llamado del día después, la píldora o la pastilla del olvido. Es muy eficaz, tiene una eficacia del 98%. Este es abortivo, porque se produce la expulsión del óvulo ya fecundado. Si un zoospermo se considera y sabemos que tiene vida, el óvulo tiene vida. Cuanto más un óvulo ya fecundado. Entonces vamos a entrar a mirar lo que debemos hacer los que estamos buscando mutar la sacra energía de la vida. Los que queremos salirnos del mundo común y corriente. El método mejor para ser utilizado por el pueblo de Dios es el método del ritmo. El método del ritmo, pero con otras condiciones, otras leyes, aún más allá, mejorado. Método del ritmo mejorado. Hay unos aspectos que se enseñaron inicialmente en secreto, empero que después, quizás sea por la emergencia que estamos viviendo, quizás sea por amor y misericordia del mismo Dios, se fueron haciendo un poco más públicos ya del manejo de todos. Y el mismo maestro Jaquelin Zeus Induceus los entregó inicialmente en secreto y después los fue dando en público, los fue haciendo públicos, y ya muchos otros maestros, discípulos, los han hecho un poco públicos, aunque no es que se estén pregonando pues abiertamente en plaza pública, aunque sí, es bueno que sean conocidos estos reglas ciertas, más en esta época, donde se meneste no engendrar hijos, y donde se meneste mutar más la sacra energía de la vida. Bueno, en este concierto recordamos a nuestros oyentes que si surgen o han surgido preguntas con respecto a lo que hemos estado hablando, para que envíen sus preguntas al chat de Paz de Selva Verde, a catun13.info, a www.kelium.org. Y a todos los que nos están oyendo en este día, quiero hacerles una pregunta. ¿Ya vieron? ¿Ya saben mejor? ¿Ya saben lo último que escribieron? ¿Lo último que fue escrito y que se dijo de los venerables maestres en la página www.kelium.net? Ahí les dejo el interrogante. Por aquí nos escribió Víctor: hola maestro, estamos a la espera de la tan esperada conferencia. Esto lo escribió a las 3, hoy empezamos a las 3:30, nos retrasamos un poquito, pero bien valía el esfuerzo por lo que estábamos haciendo. Gratitudes por darnos tanto, bendito sea. Bueno, saludes a Víctor, que nos escribió. Y continuamos entonces con este tema. Estamos en el abrebocas, en el inicio de este tema importantísimo para todo ser, toda criatura que desee progresar espiritualmente. La Eva está regida por la luna. La Eva es representante de la madre Geagmus, y aún de la luna, sus ciclos están regidos por la luna. El ciclo menstrual de la mujer se ha tomado como referencia la luna. Sabemos que el mes de la luna dura 28 días. En la Eva debiese durar, sí, 28 días, aunque aún más allá puede durar, que sea de 36 días, aún de un poco más. Bueno, eso dependiendo de ciertas situaciones o situaciones. Hay mujeres que sus ciclos son hasta de 20 días, 19 días, 18 días. Cuanto más corto sea el ciclo menstrual de la Eva, menor será su longevidad. Sí, porque esos ciclos menstruales siempre golpean fuertemente a la Eva. Siempre la debilitan. Y además de que normalmente, estamos hablando normalmente, la Eva pierde un óvulo. Si es cada 18 o 19 días, entonces pierde un óvulo cada ese tiempo, en ese tiempo. Aquí vamos a recordar una técnica para que no sigan botando su semilla, ese óvulo que madura cada mes, para que no lo sigan perdiendo, para que lo puedan aprovechar eficazmente, para que lo muten, porque la labor nuestra es mutar, mutar, mutar y mutar. El bendito templo de la Eva es golpeado constantemente, sacrificado, magullado, escarnecido por los métodos anticonceptivos que la humanidad machista le ha ubicado a la mujer. Existe otro método que se llama la ligadura de trompas. Ahora no solo ligadura, sino que cortan. O sea que las trompas de Falopio las cortan. Y por ahí es por donde desciende el óvulo maduro hasta el útero. Desciende desde los ovos. Así que esto es un método terrible. La ligadura de trompas, ahora digamos que la cauterización de trompas de Falopio, era reversible, pues ahora es posible que ya cortando nomás y cauterizando, eso ya se hace irreversible. Si es ligadura, es simplemente amarrar con un cordel, con una cuerda, amarrar de tal forma de que no deje pasar el óvulo, aunque es tan chiquitico, pues por cualquier situación pudiese producir una dilatación y por allí pasaría, porque son demasiado chiquiticos, o sea que no sería 100% eficaz. Por ello lo que hacen es cortar, interrumpen ese conducto por donde pasa el óvulo. Es otro método terrible. Causa daños al gran templo de la creación ubicado en la Eva. ¿Dónde será que se produce el vitriolus? El vitriolus se produce en el templo de la creación de la Eva. Más exactamente o exactamente en los ovos. Es una gran fuente de vitriolus. También en el conducto sexual, a lo largo y ancho del conducto sexual, también existen conductos vitriólicos. Existen nadis vitriólicos en el templo sexual de la Eva, en lo que mal se llama vagina, que le llamaríamos mejor conducto sexual. Cósmicamente se le llama onda. Sí, alguna vez el maestro Eliseus le preguntó al venerable maestro Kelium Zeus y cómo ¿cómo se le llama cósmicamente al conducto sexual de la Eva? Que vagina es baja y nada, baja y nada. Entonces, ¿cómo se le llama cósmicamente? El maestro Kelium Zeus, Ha Kelium Zeus, Indu Zeus, le contestó, se llama onda, cósmicamente onda. Y la onda, recordemos que la onda, lo que se conoce, existe un artefacto como una cauchera que se llama onda, es con lo que David mató a Goliat, le metió una piedra a la onda, o sea, la onda, oye, es que es increíble la relación tan perfecta, tan exacta. La onda es la que impulsa la piedra, es la que le da fuerza a la piedra. Oye, y es que es así, la onda le da fuerza a la piedra, es la que impulsa con fuerza, acelera la piedra, piedra de sexo, para que esta, si la criatura tiene buena puntería, entonces la onda impulsa la piedra y puede hasta destruir gigantes, como hizo David. David metió la piedra dentro de la onda y logró derribar a Goliat. Goliat, cuerpo físico del demonio Algol. El demonio Algol fue Goliat. Vemos entonces cómo con la piedra dentro de la onda podemos nos también eliminar. Bueno, eliminar no es matar, bueno, en este caso sí, David lo mató, pero en el caso nuestro es transformar, aunque hay defectos que sí hay, es que expulsarlos, eso ya no hay negociación con ellos, ahí es que sacarlos. Entonces, vemos cómo, si apropiadamente nos hacemos diestros en el manejo de la onda para lanzar la piedra, podemos hacer cual David, que logró eliminar a Goliat. Así nos eliminaríamos muchos Goliat. Bueno, Goliat, nuestros defectos psicológicos, Goliat, el alto porcentaje de inconsciencia, Goliat, los fracasos, los obstáculos que se presentan constantemente. Entonces, el sabio manejo de la onda. Oye, entonces, por eso será que, como todo se relaciona con todo, esta es una frase que ojalá no la olviden nunca. Todo se relaciona o relaciona con todo. Entonces, en esa similitud, hay que aprender a manejar armas. Por ejemplo, ya les decía en otra conferencia que manejar el palo, el bon, nos ayuda a manejar mejor nuestro falo, nuestro bon natural que Dios nos puso, que Dios nos ha ofrendado. Manejar la piedra para dominar la piedra. Últimamente vimos que en las Olimpiadas se estaba introduciendo o incluyendo dentro de las pruebas atléticas en las Olimpiadas del pueblo de Dios el manejo del arco. Y es que en realidad el arco es todo un camino iniciático, el sendero iniciático, donde con ojos cerrados se dispara la flecha y la flecha da en el centro de la diana, da en el blanco. De esto explicamos un poquito en la conferencia que tuvimos con Álvaro acerca de las artes marciales y que ya la hemos ubicado en otros días. Bueno, vamos a pedirle a nuestros oyentes que, bueno, los que les quede más posible, los que estén pendientes de esta conferencia que será ubicada está siendo grabada para ser ubicada en la página de esta misma emisora Paz de Selva Verde y en la página www.kelium.org y para después volverla a emitir en diferido. Entonces, una pregunta que hago, don Estemo Cierto, es cómo se está oyendo. ¿Se está oyendo bien? Bueno, hay que mejorar el volumen. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos están captando? ¿Cómo nos están receptuando en los diferentes lugares del mundo donde están llegando estas palabras? Todavía no nos hemos metido bien en el tema del vitriolus, pero es que son tantas cosas que tenemos que ir tocando, ir hablando. Son tan interesantes. El templo sexual de la Eva, el solo hecho de uno cerrar los ojos y visualizarlo, puede observar allí la gran cabeza de vaca. Allí se encuentran los cuernos de la abundancia. ¿Cuáles son? La justicia, las trompas de Falopio, o sea de Falopio, del justo. Pío es justo, falo es palo, del justo padre, las trompas de la justicia, las vemos allí, ese gran cuerno, una cabeza de vaca, un cáliz, lo vemos allí, en ese gran templo de la Creacel. Y es así como reiteramos lo que escribimos una vez. Bueno, no escribimos porque sea de nuestra autoría, no es lo que enseñamos, tratamos de que sea lo que aprendimos de los venerables maestres Haakelium Zeus Induceus y Samael Joab Batorueor. Entonces, en este caso decimos que la gran cabeza de vaca, que es el templo de la Eva, el templo sexual, forma una Y, eso, la I griega, y que muchos le tienen temor a escribirla, pero que esa I griega, la Y de yuca, tiene una doble polaridad, y sí, puede significar un falo hacia abajo, pero también es el gran templo sexual de la Eva. Por ello, nunca se nos prohibió escribir la Y, nunca el venerable maestre Haakelium Zeus Induceus ni el venerable maestre Samael Joab Batorueor prohibieron la pronunciación ni la escritura de la Y. Tampoco se debe pronunciar con elle las palabras que son Y con Y. No vamos a decir hoyo, decimos hoyo. Claro que existe una gran diferencia entre lo que es arroyo y lo que es arroío. Es muy diferente. Pero no debemos tenerle miedo a la letra Y, que representa a la Madre Divina. En su aspecto positivo, representa a la Madre Divina. Y así, donde hay que utilizar la Y, se utiliza la Y. No hay ningún exiges en ello, porque representa, redigo, al gran templo de la Eva, el templo sexual de la Eva, donde se encuentran los cuernos de la abundancia. Esos cuernos de la abundancia que fueron representados en el escudo nacional de la República de Colombia, que ese escudo también es todo un libro abierto. Hay tantas cosas que se pudiesen hablar de el escudo, la simbología que trae el escudo. Por ello ya fue dicho que una imagen vale más que mil palabras. Con solo una imagen de ella podemos hablar cantidad de cosas. muchas frases, muchas oraciones, miles de palabras podemos hablar con solo una imagen. Por eso muchas veces Dios a los profetas les habla es en forma de imágenes. Y en los sueños, en las experiencias astrales, nos aparecen son imágenes. Y la imaginación es superior a la voluntad. Esas sí se las dejo hasta ahí, por ahora no les voy a explicar eso. Pero la imaginación o imaginación es superior a la voluntad. Esperamos pues de que sí estén de verdad interesados en interesadas las Evas en aprender de este tema que estamos iniciando a discurrir desde ahora. Bueno, por aquí ya nos llegó algo, una mayor pregunta de venerable ser Piaquisque. Muy buen día. Hay una señora que tiene un hijo que sufre de epilepsia y está desesperada sin saber qué hacer ni a quién recurrir. ¿Me pueden indicar, por favor, maestros, a quién le digo que contacte? Gratísimas. Por aquí dice más adelante, me apliqué por un tiempo inyecciones para planificar desde que practico la doctrina. Ah, bueno, punto seguido. Desde que practico la doctrina no las uso. Pero ¿qué hago para eliminar los residuos que tenga de estas? Me dieron varices y se me da un periodo irregular. Bueno, vamos a contestar estas dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué hacer con un epiléptico? Bueno, le voy a dar un consejo general. Este lo dimos ya, el maestro Arcolanda lo dio en una conferencia de las que damos, de los probos pregrabados que tenemos aquí en la emisora. Y es cuando se habló acerca de la música de Mozart, de la música de Mozart, el efecto Mozart, donde el mismo maestro Arcolanda contaba de que trató a una criatura con epilepsia y que la preocupación mayor era porque la epilepsia, un ataque epiléptico le daba de pronto cuando él iba en la moto, y ahí sí era grave. Se le recomendó estar oyendo continuamente música de Mozart. Y esto hizo de que los periodos de ataques epilépticos fueran de lapsos más grandes, más largos, más amplios. O sea, era menos frecuente los ataques, eran menos frecuentes los ataques epilépticos. Así que eso le podemos recomendar en forma general. La epilepsia, hay desde las epilepsias leves hasta graves. Un epiléptico es un poseso, tiene roturas en su conducto antiada, una sastasa. Aquí ya hemos ubicado un audio en la voz del venerable maestre Jaquelium Zeus Induceus, donde se explica el origen de la epilepsia, y por ello la pregunta tiene que ver con lo que estamos hablando, porque se produce por la masturbación, no en un solo retorno, sino que se continúa por muchos retornos. ¿Estás oyendo? la masturbación y las mónadas son acérrimos masturbadores. Si la criatura que sufre epilepsia se masturba, está acelerando su desgracia. O sea que otra recomendación es que no se masturbe más. Y a las gentes que lo vean convulsionando o la vean convulsionando, si es una Eva, no se le acerquen. Simplemente aflójenle la ropa para que no se ahogue, pero ni se les ocurra jalarles el dedo medio, el que mal llaman dedo del corazón, y que ese es el dedo madre. Entonces no hagan eso, déjenlo, que eso ahí le pasa. Por lo demás, ya tendrían es que consultar con un médico en el templo en Río Suárez, comunicarse con el maestro Sabdel, a ver de pronto alguna otra medicina que le calme un poco, porque la epilepsia es incurable. Eso no nos llamemos a mentiras. La epilepsia es incurable. Solamente los venerables maestres Haeckelius Zeus Induceus le realizaban como una especie de parcheo a alguien para que esa criatura pudiese tener una vida un poco más normal. Eso es como cuando hay un hueco, entonces se hace un parche, pero ese remiendo es temporal y el epiléptico no se liberará. Le toca ir a esferas donde le será reparado su jamen, el jamen que destruyó. Sí, el jamen ya lo hemos ubicado aquí también, la doctrina del jamen. El jamen es un órgano físico, también metafísico, pero es un órgano tridimensional y la masturbación lo destruye. Son cortos circuitos en las neuronas, en el cerebro, y que esto en el paso del tiempo, de los siglos, con diferentes cuerpos físicos trae la epilepsia, la locura por masturbación. Esto es de hombres y de mujeres, más en los hombres, pero en las mujeres tan mal. La mujer cuando se masturba y tiene orgasmos convulsiona, igual el hombre cuando se masturba. Entonces esos cortos circuitos dañan las neuronas y solamente los enviados de Dios logran hacer un parcheo. Si la criatura se esfuerza en practicar bien estas enseñanzas, tendrá retornos en unas esferas donde será algo así como un adivien, un animalito que tiene forma de cerebro, para ir reparando lo que dañó. Después, al cabo de muchísimos siglos, tendrá muchos, pero muchos cuerpos de burro para reparar el jamen que destruyó primero, teniendo el jumen, porque del jamen al jumen hay un pensacierto de distancia. Entonces eso es amor de Dios, es misericordia de Dios, ayudar a estas criaturas así un día a tener como paraíso ser un burro, hasta que un día después, con el paso de los siglos y de los milenios, tornar a volver a tener cuerpo de ser humano. Es así donde nos concientizamos más de la bondad de ser un ser humano, de tener cuerpo de seres humanos, no desperdiciar esta bendita oportunidad que nos han ofrendado los Elohim, y más aún, tener la oportunidad de conocer estas divinales y revolucionarias enseñanzas disciplinarias. La segunda pregunta, ¿cómo se limpia? Se va limpiando consumiendo cítricos, esto limpia la sangre. Se va limpiando haciéndose saunas, o sea, turcos, lo que el mundo llama turcos, los baños de vapor con plantas. Esto va limpiando, sudando, haciendo sacrógesis, alicertándose bien. Todo esto le va limpiando de los residuos que hubiesen quedado y así se va equilibrando su organismo nuevamente. Son las bondades de estas enseñanzas, son las bondades de estos conociciertos que traen técnicas para todo el mundo, técnicas para la limpieza del templo. Todo lo que se haga en pro de sostenerse limpia, esto le ayuda. Y lo que ya fue dicho, le va a seguir ayudando la práctica de la enseñanza de estas disciplinas. Le van a estar equilibrando su organismo, entonces los residuos se le salen así básicamente con saunas y con cítricos, con ayunos, cositas así, va limpiando la sangre. Todo lo que sea depurativo de la sangre le va a ayudar, le va a servir. Bueno, vamos a observar aquí en el chat si de pronto mientras dábamos contesta a la pregunta llegaron nuevas preguntas o algún comentario, y si no, de todas formas continuamos con el interesante tema que hemos planteado en este día. Sí, por aquí nos han llegado otros reportes. Dice Fabio y Melis, reportamos nuestra audiencia. Un saludo para ellos, gratísimas por reportar su contonía. Micaela Pomazonco, saludos para los antioqueños de Envigado. Muchas bendiciones de acá del Perú. Bueno, también saludos para todos los antioqueños de Envigado, bueno, y de toda Antioquia. Escribe por aquí Piaquisque, gratísimas por su respuesta, venerable maestro, gratísimas. Bueno, con mucho gusto. Y seguimos entonces con este tema adelante. Bueno, por aquí como que hay otra pregunta. Micaela Pomazonco vuelve y escribe, buen día para todos los paisas de acá del Perú. Y ubica un corazoncito, o sea que nos quiere mucho. Eso está muy bien también. Que sea recíproco el saludo y el amor que nos sentimos. Dice nuevamente el venerable ser Piaquisque, venerable maestro, me explica cómo se puede evitar que si se sigue en esta esfera, en un próximo retorno, evitar esas malas recurrencias. Bueno, la recurrencia se evita porque no se siguió en el error, porque resulta que la recurrencia en el bien es la que más se plasma, es la que más se graba en los genes. Existe la recurrencia negativa, pero también existe la recurrencia positiva, y esa recurrencia positiva queda grabada en los ultragenes. Así que ya el arrepentimiento que ha tenido de no seguir utilizando las inyecciones, conocer la mutacel de la energía genética hasta el tiempo en el que le toque abandonar esta esfera, ojalá que sea por el ciclo biológico que corresponde a toda criatura, y que durante todo el tiempo siga mutando la sacra energía de la vida, limpiando su templo y manteniéndolo limpio. Estoy segura que esa recurrencia ya ha quedado borrada, porque por ley de analogías, por ley de correspondencias, su merced ha reemplazado esa costumbre por una costumbre diferente, mejor y con conciencia. Porque a veces alguien deja de hacer algo, pero simplemente lo guardó por allá en el archivo. Le sigue gustando hacerlo, pero se ocupó en otras cosas. Uy, eso sí, ahí le quedó guardado. Pero el que ya comprendió que ese camino no es el mejor, no es bueno, y empieza a practicar la mutación de la energía y la limpieza del templo, pues ya esa recurrencia le va siendo borrada, eso ya va quedando borrado. Además, cuando nos perdonan el karma, nos están quitando esa maldita recurrencia que pudiese afectarnos para futuros siglos, para futuras existencias. Así cortica la contesta. Pues en este caso no menestemos alargarnos mucho. Vamos a entrar nuevamente bien en forma en este tema del vitriolus. El vitriolus se relaciona directamente con el semen. Así como de el semen se muta el en seminis, lo que se llamó la entidad del semen, la porcel energética. Bueno, en especial de todas las sustancias, todos los componentes que conforman el semen, lo que se muta especialmente es el zoospermo o antropospermo. Y para ello se utiliza la alta temperatura. Por eso la mujer es un horno. El conducto sexual de la Eva también alquímicamente sería un horno, el atanor de la alquimia. También está ahí en la Eva. También la próstata es un horno de mutaceles, de cambios. Y el antropospermo o zoospermo muere. Sí, muere, pero no muere. O sea, él se muta. La porcel espiritual asciende y se torna en ángel. Va a ubicarse de chakra en chakra según su pureza. Va ascendiendo de sol en sol. Y la porcel física es absorbida por la sangre. Es absorbida por el organismo, son nutrientes, muy buenos nutrientes para mantener la salud y sostener el vigor en una criatura. El semen que es invertido por vez primera, en él están los hatus, las chispas del íntimo, las chispas de Ja. El semen que bota un hombre, el primer semen, ese es o son las primicias, un semen muy blanco, muy puro. Las primicias son las que producen el primogénito verdaderamente, porque el primogénito no es simplemente el primer hijo de un hombre, no. El primogénito es el que se engendra con el primer semen que se produce. Ese es, pero con la masturbación que ha enseñado el simio Monfroito, o sea, Sigmund Freud, y los psicólogos modernos, Por eso hoy en día ser psicólogo es karmático. Va en contra de la enseñanza divinal, de las enseñanzas de Dios. Y enseñan los sexólogos y los psicólogos la masturbación. Las primicias se producen ahí, es el primer semen, la primera energía genética que se produce, y ahí van las chispas del íntimo de Dios. Y cada zoospermo son hombres microcósmicos que se mutan en ángeles. Los seres que van en el semen derramado van al horno, al abismo, a la muerte segunda. Esos hombres microcósmicos, y que esos zoospermos tienen alma, esas almas van al abismo. Y tienen que esperar muchos, pero muchos siglos para tornar nuevamente a ingresar en el ciclo evolutivo de la madre naturaleza, a tornarse nuevamente en semillas de plantas para volver a tener la oportunidad de ingresar a un templo Umagdu. Después de ingresar al templo Umagdu, tornarse en sangre, y esa sangre en semen, esos nutrientes en semen. O sea que el camino es largo, porque aún después de tornarse en semillas de alguna planta, algún cereal, por ejemplo en trigo, pues no todo el trigo que nos comemos se convierte en semen. Hay mucho que va para el estiércol, uno se desecha. Así que es una oportunidad que se le quita a ese hombre microcósmico, microscópico. Las plantas alucinógenas absorben el hatus, y estas chispas de hatus se convierten en semillas que caen al piso, originando nuevas plantas y volviendo de nuevo a ser semillas en este ciclo por millones de años. Pasan por largos procesos de siglos en la madre Rea antes de tomar cuerpo físico de hombres. Las larvas que produce el semen derramado perjudican las plantas, perjudican la vegetación. Por ello fue enseñado por el venerable maestre Samael Aun Beor, después Samael Joab Bator Beor, y ahora Beor Shamadijael, que donde mucho fornicaban las gentes, la tierra se volvía estéril, y donde las gentes mutan la energía, la tierra se vuelve fértil y hay prosperidad en todos los aspectos de la vida entre quienes practican esa mutación de la energía, porque el semen que se derrama, cada zoospermo se convierte en una larva, larvas astrales. Bueno, ¿qué es una larva? Una larva es un gusanito, es como un gusanito. Entonces, si se imaginan sus mercedes, hay que cada criatura pudiese ver esto. Los millones de gusanos que se producen cuando una criatura fornica, y estos gusanos se adhieren a los campos vitales del que fornicó, y se adhieren también a las plantas. Las plantas que procesan estas larvas son las plantas alucinógenas y que ellas absorben el hatus, ese desierto divino, esa porcel crística del zoospermo, para tornarlo en semilla y así se convierte en una planta, después vuelve a ser una planta que produce nuevas semillas y así en el ciclo, y puede ser después otras plantas porque no se queda en la misma planta, pero entra al ciclo evolutivo de la bendita madre naturaleza y se demora bastante tiempito, millones de heliocrones, para volver a tornar a ser cero magdo. O sea que ese zoospermo que se expulsó es un cero magdo. Ese es un cero magdo. Por eso una fornicación es un genocidio. De la cantidad de óvulos que tenga una Eva depende los días de ovulacel, pues toda mujer ha sido concebida con un símero exacto y constante de óvulos que determinan la longevidad de la misma, siendo esta entre 60 a 70 años hoy en día. La longevidad, 60 a 70 años o heliocrones. La edad del hombre debería de ser 120 heliocrones, empero por estos días de la esfera es aproximadamente de 60 a 70 heliocrones. 60 a 70 heliocrones, muy poquitico. La Eva nace con la cantidad de óvulos que va a madurar en todo el retorno. Eso está determinado ya genéticamente, así como escribió Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de Colombia, que nacemos con los polvos contados. Igual la Eva nace con los óvulos contados y los va madurando cíclicamente. Bueno, no alcanza a madurarlos todos, pero sí. A veces no alcanza a madurarlos todos, creo que no, porque son muchos, pero de ello depende la longevidad de la Eva. Después de cada cambio geológico, vienen épocas de edenes donde las criaturas viven 1200 años, mas después vienen degeneraciones, decrepitudes de las razas, que la tornan en 120 años, o sea, solo el reflejo de lo que fue en un principio. En un principio fue 1200 años, después quedó ahora en 120, y bueno, quedó en 120 y ahora es de 70 años. Hoy hay mujeres que ovulan hasta los 70 años, ¿cómo les parece? Ovulan hasta los 70 años. Con la fornicación, la mujer descontrola el ciclo de ovulación, acortando su vida al ovular con mayor frecuencia. Entre más cortos sean los periodos de ovulación, más corta es la vida de una criatura, de una Eva. Bueno, vamos a mirar por aquí si han llegado nuevos mensajes. Y de todas formas vamos a hacer una cortica pausa. Sí, por aquí hay nuevos mensajes. Dice Faber: cordial saludo, maestro Dijasi. ¿Qué técnicas se usan para planificar y cómo son estas? Bueno, ahí estamos en el desarrollo de esta conferencia. Vamos diciendo todos estos aspectos. Esperamos que el tiempo nos alcance. Por ahora, sin entrar en detalle, por ahora, le indicamos que la mejor forma de planificar es el método del ritmo, de Eugenio Naus. El método del ritmo, mirar el ciclo del ritmo, llevar las cuentas de cada cuánto ovula la Eva, tener en cuenta el periodo fértil, periodo estéril y demás, cuando es que ovula, cuando le viene el sangrado, todo esto, hay que tener en cuenta todo eso, así tenga la llave Tao, hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, otras cositas más adelante estaremos mirándolas con mayor detalle en el desarrollo de esta conferencia. Micaela Pomazonco dice buen día, Sofi dice hola, Cúcuta dice la frase de tu fe te ha salvado se refería. Bueno, por aquí le voy a contestar yo así rapidito a este ser de Cúcuta que pregunta acerca de lo que decía Cristo que tu fe te ha salvado. Miren, habría que dar una conferencia acerca de la fe completa inti. Y bueno, la prometemos para futuros días. Vamos a dar una conferencia acerca de la fe, para que dejemos de estar considerando la fe solamente lo que se habla, que la fe del carbonero, o sea, la creencia, el creer o no creer. Resulta que la fe abarca muchos aspectos y la fe es seguridad. La fe también es conocimiento. La fe es sabiduría para mover mecanismos. La fe que salva, la fe que salva a una criatura. Tu fe te ha salvado, tiene muchos aspectos. Por un lado, ¿salvarlo de qué? Si se refiere a salvarle el alma, salvar de ir a la muerte segunda. Bueno, entonces, fe es conocimiento, es seguridad. Y como dijo Pablo, el apóstol Pablo, bueno, no fue tan apóstol, digamos que fue discípulo. Pablo dijo que fe es la demostración de las cosas que no se ven, pero que se esperan. Cuando estamos hablando de demostración, se está hablando de aplicación práctica de cosas que no se ven pero que se esperan. ¿Cuál es? La mutación de la sacra energía. Su merced ve cuando le sube el chorro de energía hacia el cerebro y hacia los siete chakras. ¿No lo ve? Bueno, si es clarividente lo ve, pero así sea clarividente no va a estar viéndolo siempre. Entonces, su merced no lo ve, pero lo siente y espera que suba hacia la cabeza. Entonces, es la demostración de las cosas que no se ven, pero que se esperan. ¿Y por qué se esperan? Porque se conoce la lógica. Hay una cosa que eso se llamaría fe muerta. Esperar cosas ilógicas que no tienen fundaciertos. Demostrar una cosa que no se ve pero la espera, pero no tiene lógica. Por ejemplo, que se enamore de usted un hombre o sea una o también una mujer. Alguien que ni siquiera sabe que usted existe. No, pues eso es ilógico, eso es absurdo. La demostración de las cosas que no se ven, pero que se esperan. Entonces, en ese caso, tu fe te salvará. No es simplemente creer, ay, no, es que yo creo que me salvo y ya. Una creencia ciega, irracional y lógica, no. Cuando se dijo, tu fe te salvará, es lo que practique de lo que ha aprendido, de las enseñanzas que Cristo le enseñó, le dio, le entregó, la práctica de esas mismas, para demostrarse a sí mismo de que si son verdad, eso es lo que le salva. Prácticas de vida, tu fe te salvará. Esa tu fe, pero la fe en lo que Cristo le enseñó. No, entonces una criatura, porque hay muchos que dicen, no, lo importante es tener fe en lo que uno cree y eso le salva. Entonces un materialista, él tiene fe que no existe el alma y no existe el espíritu, entonces eso le salva. Pues ¿qué le va a salvar? Un fornicario tiene fe en lo que hace y lo que siente, él tiene fe en el placer no más, entonces eso le salva. ¿Qué le va a salvar? Eso no le salva, es que la fe ha sido mal entendida. Ay, pero hay señoras, hay viejitas que tienen fe y que son muy católicas o muy religiosas de su religión, y esa fe en su religión le salva. No, no, no es que le salve la fe que tiene en su religión, le salva es la fe que tiene en los principios buenos que le enseña esa secta o religión, por mala que sea, y la práctica de los mismos. Esa es la fe que le salva, que está demostrando la aplicación práctica de esas leyes, de esos principios, de esos preceptos que aprendió. Por ejemplo, una abuelita se va y reza y reza, y entonces no es tanto, no es el rezar lo que a ella le salva, no, a ella le salva y Dios acepta su oración, porque pues si no hay más. Pero el que sí tiene más de dónde aprender y lo rechaza, ese sí no le aceptan la adoración idólatra. Entonces la abuelita, la viejita por allá en un campo sola, y ella ora, y es una viejita que aunque tenga esposo, ella no fornica, ella no sabe qué es un orgasmo, considera que es pecado todo eso, y entonces ella no pierde la energía, imagínense. Esa fe es la que le salva en esos preceptos religiosos. Aún un hombre que solo está con su esposa, aunque fornica, pero no es adúltero porque tiene fe en esos principios religiosos de no practicar sodomismo, de no ser adúltero, de no ser borracho, de ser honrado, esto cierta su magnetismo y esto le da niveles de alma. Entonces esa es la fe que le salva, no simplemente yo creo, y es una creencia equivocada. De equivocados sinceros están llenos los infiernos, entonces esa fe no les salvó a ellos. Así que debemos entender qué es la fe. Y hasta ahí, querido oyente o querida oyente, pues simplemente escribe ahí Cúcuta, o será que se llama Cúcuta. Supongo que es de Cúcuta que escribe, aunque si no sé, saben que en el chat, como dice la gente, el papel es capaz con todo lo que le escriban. Entonces aquí pues suponemos que es alguien de Cúcuta y pregunta acerca de la fe. Hasta ahí le dejamos lo de la fe. Hay mucho más que explicar con respecto a la fe, pero hasta ahí ese punto que nos ha preguntado, que escribió en el chat, ojalá nos esté oyendo. ¿Y por qué contestamos lo de la fe y estamos hablando del vitriolus? Porque es que tiene que ver con la mutacel. Yo tengo fe en que
¿estás oyendo?
Conservando la energía alicierto el alma. Entonces es la demostración de las cosas que no se ven, pero que se esperan. O sea, yo espero el resultado. Eso es como el electricista pone un bombillo, él no ve la corriente pasar por el cable, pero él espera que al presionar el switch alumbre la bombilla. Ah, uy, entonces el tipo tiene fe, claro, ahí aplicó la fe y aplicó principios científicos, claro que sí. Por eso es que la fe es científica. Ay, entonces la mutación de la energía es científica. Sí, también es científica, no es dogmática solamente, es científica, porque la ciencia se une a la religión. Ah, ahora sí vamos entendiendo qué es la fe y los mecanismos de la fe. Ay, hay mecánicas, hay mecanismos, hay tantas cosas. Entonces, como les decía ahora, vamos a hacer una chiquitica pausa, unos 3 minutitos, 5 minutitos, voy a poner un tema musical bonito que les guste y ya tornamos a seguir. Vamos a hacer la pausita para hacer algo que menestemos aquí, que nadie puede hacer, que nadie puede hacer por mí. Entonces vamos a hacerlo y ya tornamos a seguir con esta explicación acerca de los métodos anticonceptivos y el vitriol. Recordamos de que si resultan preguntas las pueden hacer llegar al chat vía Messenger también, pazdeselvaverde@hotmail.com, y también vía telefónica, como gusten. De todas formas, aquí les recibimos sus preguntas. Vamos a ubicar de Alberto Cortés, India Madre, tema muy bonito. Aquí estamos nuevamente para continuar con la exposición que venimos trayendo. Continuamos, dice, bueno, decimos lo siguiente mejor.
Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Para trastornos orgánicos, o mejor, o peor, por trastornos orgánicos hay menstruaciones que corresponden solamente a flujo. El óvulo produce un óvulo cada 60 días, siendo la alternancia entre los dos de 30 días. Por primera vez el óvulo derecho, a los 30 días el óvulo izquierdo, a los 60 días el óvulo derecho, a los 70 días el óvulo izquierdo, y así. O sea que la primera óvula celda debe ser del óvulo izquierdo, la que sigue es del óvulo derecho, la que sigue óvulo izquierdo, y así cada 30 días un óvulo diferente desprende un óvulo maduro. Entonces, en la alternancia entre uno y otro son 60 días, o sea que el mismo óvulo, lo que mal llaman ovario, produce o desprende un óvulo cada 60 días. Esto es algo que la ciencia no sabía y fue revelado por el venerable maestre Haakelin Zeus Induceus, esa alternancia. Y hay menstruaciones que solo son flujo, o sea que no hay óvulo, por trastornos orgánicos. O sea que en esto vemos también que una buena mutacel requiere una muy buena salud. La buena salud es indispensable. Las mujeres de clima frío y zonas glaciales menstruan cada 36 días, las de regiones tropicales cada 22 días y las que están a 18 grados centígrados ovulan cada 30 días. La ovulacel también depende de las razas, de la salud, del clima y de la genética. O sea, eso es genético, depende de las razas, si es de raza negra o de raza blanca. ¿De qué tipo de raza es? Esto influye también en la sexualidad o vía inti, en los ciclos menstruales, claro que influye. Todos estos aspectos es menester tenerlos en cuenta. Y el clima también influye porque para que exista desprendimiento del óvulo es menester cierta temperatura. Se menester ciertos grados de temperatura en la cámara gestante para poder que se produzca el desprendimiento del óvulo. Y ya vemos de que hay ciclos menstruales de 22 días, los hay de 30 días, de 36, quizás de los mejores son los de 36, o sea, más espaciado, 36 días. La raza negra empieza a ovular a menor edad. Sin haber ovulado puede haber concepción, pues las niñas masturbadoras o de gran actividad sexual activan el desprendimiento del óvulo. Hay niñas, han llegado a caer embarazo niñas de 8 o 9 años. Hoy en día no solo es la masturbación, se masturban, sí, pero tan mal por las comidas llenas de hormonas, atiborradas de hormonas, hacen que se activen los caracteres sexuales secundarios en la Eva. Entonces ya vemos niñas con un desarrollo sexual que parecen señoritas, parecen ya mujeres hechas, bueno, no hechas y derechas, porque muchas son hechas y torcidas en su mal comportamiento, comporta cierto. Así que las comidas con hormonas que le aplican a la carne, en especial a los pollos, están haciendo de que niñas de 9 y 10 años ya tengan senos, los senos bien formados, como en otros tiempos una Eva a los 15 heliocrones, 18 heliocrones, pero hoy en día desde los 7 heliocrones. Y los ignorantes padres de la niña pues consideran de que es que las naturalezas han cambiado y que no es una bondad de Dios. Vea cómo han cambiado las cosas, el modernismo. Pero ¿cuál modernismo? Es la comida atiborrada de hormonas, y ellos ni cuenta se dan y siguen tragando pollos, tragando carne con hormonas y cantidad de alimentos con hormonas. Por eso es que hoy en día se presentan embarazos de niñas. Para el desprendimiento del óvulo se menester una temperatura superior a los 36 grados centígrados, aproximadamente 42 grados centígrados en la cámara gestante. Si a esto añadimos de que existe fiebre interna por una pésima alimentación y por ser estreñidos y estreñidas, vemos que se reúnen las condiciones que son necesarias para que una niña que lleve una actividad sexual durante un periodo mínimo de 6 meses pueda quedar en embarazo. O sea, eso no es que cuando hay que un tipo que violó a una niña y quedó en embarazo, no, eso por una sola violación, no. Tiene que ser que la ha violado constantemente y ya fue tanta la violación que a la niña ya hasta le terminó gustando. Entonces hay continua actividad sexual, continua fornicación, y que produjo el desprendimiento del óvulo. Por la temperatura apropiada de aproximadamente 42 grados centígrados en la cámara gestante. Esto contestando a una pregunta que se hacen las gentes acerca de por qué hoy en día hay niñas que quedan en embarazo, niñas de 8 o 9 años, que parece un absurdo, y es un absurdo, pero he aquí la lógica. Para que una niña quede embarazada, hubo de tener mínimo 6 meses de intensa actividad sexual, produciéndose un estado febril. El acto sexual produce dilatación y altas temperaturas. La base de la reproducción en las esferas se debe a las evas, que primero fueron aves y así produjeron los ovos, porque para que haya un huevo es menester un ave. Un ave que pone el huevo, y esas aves son las evas creadas por Jehová. Las primicias genéticas son las que dan origen a los hijos primogénitos, los cuales no existen hoy. Los hijos de la luz son formados por un hiatus que penetra en el óvulo, los hijos de un escape son conformados por un zoospermo con el átomo nous que se introduce en un óvulo. La Eva siempre es la portadora, la que aporta o porta en ese connubio sexual para la creacel, formacel de las criaturas. Ella aporta el óvulo y la Eva corresponde a la porcel viterial y aporta la viteria. El hombre, el varón, en un hijo del escape, es un solo zoospermo, el que se ubica en la salida de la próstata, y este es el que fecunda el óvulo. Este hijo del escape se forma por orden de Dios, por autorización de Dios. No es voluntad de hombre, es voluntad de Dios. Y ese zoospermo lleva el átomo nous, por eso es hijo del escape. Y los hijos de la luz, hay unión sexual entre el hombre y la mujer, entre el Abba y la Eva. Empero no sale ni siquiera un zoospermo, no sale zoospermo. Lo que sale es energía, sale el hatus. Ya hablamos de los hatus, que son los que están, son el esierto del átomo, por ser crística, que está dentro de los átomos y que están formando todo el orden decibélico del son. Los hatus son devenidos de Dios y dentro del hombre. Es la simiaje primigenia de Dios. Los hijos de un escape, decimos, son conformados por un zoospermo con el átomo nous que se introducen dentro de un óvulo. Y los hijos de la fornicación, los hijos del demonio, son los que son engendrados por un zoospermo que le gana la carrera a de 300 millones, pues le gana la carrera al resto. Son 297 millones y 297 mil y 297. Uno solo ganó la carrera. Los otros se mueren. Esa sí es una carrera por la vida. Porque los ácidos del conducto sexual, o sea, de la onda, matan los zoospermos, literalmente los achicharran. La personalidad sale con el cuerpo mental a hacer lo que está programado en la glándula pineal. Esto porque resulta que la glándula pineal se alicierta de las energías que mutamos, de lo que se está mutando de energía genética, se alicierta la glándula pineal. Y la glándula pineal tiene muchas funciones, tiene muchos propósitos, y de esto estaremos hablando en futuros días. ¿Qué tal hablar un día solo de glándulas, glándulas endocrinas, de glándulas? Hoy estamos hablando de vitriolus y métodos anticonceptivos. Esperamos que lo que estamos hablando sea de provecho, que sea del agrado también de todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, tu constante compañía. Y les vamos a redecir esa pregunta, esa inquietud de que será que ya vieron lo que fue escrito, lo último que fue escrito en www.kelium.net acerca de los venerables maestres, y en especial del venerable maestre Haquelin Zeus Induceus. El simio Monfroito está produciendo con sus doctrinas la extinción de las primicias genéticas y de los primogénitos. No hay primicias genéticas porque tanto niños como niñas se masturban desde sus primeros años de vida, y por lo que aprenden por el televisor y por el cine, revistas y demás, y ahora con el internet, el niño es tocando a la niña, mandándole la mano a sus órganos sexuales por imitación de lo que hacen los adultos o adúlteros, y el niño es tratando de montársele a la niña. Es una aberración que aprenden de los adultos. Los primeros hijos de los Abeles eran hijos de la luz. Después, con el órgano cundartiguador, fueron hijos de fornicación, pero primogénitos, porque no se masturbaban. La masturbación es la que elimina los hijos primogénitos y las primicias, porque desde antes de que se produzca energía genética, energía sexual, semen que se almacene en las gónadas, ya se están masturbando, de tal forma que cuando produce su primer semen, de inmediato lo bota, porque la masturbación es constante, genera adicción, y los masturbadores por lo general son acérrimos en su vicio. En las primicias, en el primer semen que se produce, en la primera semilla que se produce, está presente la fortaleza y las mejores virtudes del que la produce. Es así como los hombres del campo respetan los primeros frutos. La primera cosecha que da un árbol frutal, la cual es para sí mismo y se debe dejar en el lugar donde cayó, porque es ahí precisamente donde el árbol meneste esos nutrientes. La primicia no solamente es lo primero, sino que es lo mejor de sí. Por ello, el hijo primogénito era el que heredaba a su padre. Si el padre era rey, su primer hijo, su primogénito, porque era lo mejor del rey, lo mejor que el rey producía, ese le iba a reemplazar en su trono. Así, un conocimiento de los hombres del campo es que la primera cosecha de cualquier árbol no se debe coger. Hay que dejarla que se caiga del árbol y nutra al mismo árbol, porque los frutos que caen del árbol abonan el árbol y caen precisamente en el lugar donde el árbol meneste que caigan para nutrirse de ellos. Por ello, no se deben de cambiar de lugar. Y esos frutos que produce el árbol, si él se los absorbe, de esto dependerá la longevidad y lo fructífero que sea ese árbol. Si se la quitan, no va a ser tan productivo como pudiese haber llegado a ser. Aquí vamos viendo también una lógica de las primicias, porque hablamos de diezmos y primicias. En la mutacela hay diezmos y hay primicias. Primicia es lo primero. Les recuerdo la frase que les dije al principio: todo se relacela o relaciona con todo. Primicia es lo primero y al árbol que no le permiten alicertarse a sí mismo. Con sus primicias, las plagas le afectan más y su producción no es tan eficiente. Igual es en el hombre y la mujer que botan sus primicias. Es decir, el hombre y la mujer que se masturban, entonces botan sus primicias, y al botar sus primicias no las mutan, no se aliciertan con ellas y no van a tener la longevidad que pudiesen haber tenido. Las primicias genéticas del hombre y la mujer deben ser entregadas a Dios, a Jehová, con la sacra mutacel de la energía, porque recordemos que Jehová por ley dijo, instituyó que el primogénito, que todo primogénito era de él. Todo primogénito es mío, así lo dijo. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¿Y cómo se le va a ofrecer holocausto a Jehová de lo peor? Hay que ofrecerle algo sin tacha, sin mácula, sin mancha, perfecto. A Jehová se le ofrece lo mejor de la semilla, y esas son las primicias. Un hijo de un par de viejos de 90 años puede ser más alentado que el de un par de jóvenes fornicarios que han botado sus primicias genéticas. Vamos a revisar a esta hora, 9:20, a ver si hay algún mensaje nuevo. Bueno, por aquí ya escribieron algo. Luis pregunta, bueno, dice o es pregunta, bueno, vamos a ver. Una polución nocturna es como una masturbación. Bueno, en realidad una polución nocturna no es masturbación. No es y no se cobra, digamos, la ley no le cobra como masturbación y no es tenido en cuenta exactamente como masturbación. Aunque si fuéramos exactos y precisos y exigentes, le llamaríamos una masturbación mental. Sería una masturbación mental. Entonces, esa es la contesta a esa pregunta, así rapidita también la contesta. Seguimos. Ahora sí vamos a hablar de unas definiciones. Ahora se van a dar cuenta porque hablamos también del hombre. Fue menester hablar algo de la semilla del hombre para entrar a hablar de la semilla de la Eva. Es que todo esto va unido. Se llama vitriolus porque no se ve. Es el halo del vidrio, el halo del cristal, el halo de la visión de lo viparente. Es como vidrio, cristal. Recordemos que el Cristo es cristal, por ello el vitriolus es cristal, es cristalino, es así llamado. El halo de la transparencia es como luz cristalina. Todo orgasmo es para emitir. Las glándulas de Bartolín emiten lubricante cuando es tocada una zona erógena en la mujer. Vitriolus es la vida de lo transparente, de lo etérico. Por eso el vitriolus es etérico, no es físico, es etérico. La mujer fue hecha para darle vida a los seres que habitan dentro del hombre y también dentro de ella misma. La Eva fue hecha para dar vida. Por ello, ella es la que pare los hijos, ella es la que concibe los hijos, y ella es la que los alicierta, y por eso ella, energética Inti, también es hecha para darle vida a los seres, con el vitriolus, que es la vida de lo etérico, alicierta lo etérico. Fue enseñado que la iniciadora del hombre es la mujer, porque ella alicierta a los seres que hay en el hombre. Iniciar es nacer, iniciacelo, iniciación es nací cierto, iniciar es empezar. El vitriolus da vida a los cuerpos de conciencia del hombre y de la mujer, y los cuerpos de conciencia hacen porcel del alma humana, conforman el alma humana. Vemos pues por qué hablábamos de la semilla y del zoospermo y antropospermo también, antes de hablar acerca del vitriolus. Los espermatozoides viajan por el mar líquido conformado por la mezcla del semen con las secreciones de las glándulas de Bartolín, que las glándulas de Bartolín podemos decir Bartolín, o sea Batorlín, el lin de Bator, Batorlín, Bator. Bator también es el perro cerbero, lin de Bator. Grandes misterios que se encuentran escondidos ahí en las mismas palabras ubicadas en los órganos del hombre y de la mujer, de el Ava y de la Eva, y que esos simbres llevan la lógica de un hecho. El semen sucio es habitación de demonios microscópicos. Tanto el hombre como la mujer que mutan la energía genética, y aunque no la muten, se tiene el campo magnético de siete cuerpos de conciencia alrededor, y en una prostituta el cuerpo vital de los zoospermos muertos se adhieren a su halo dentro del área de los cuerpos de conciencia. Pónganle cuidado a esta enseñanza. Son siete cuerpos de conciencia alrededor, es decir que es como una esfera. Eso no solo es para los lados, es para arriba también, para todos los lados. Estamos en el centro, y si medimos, si una criatura, para hacer las cuentas rápido, mide 1,60 de estatura, 1,60 metros por 7 da 6 por 7, 42, 7 por 1, 7, da 11.2 metros. Eso cubre su campo áurico, 11.2 metros. Y eso no es solo para los lados, como la gente cree, no. Eso es para todos los lados. Para arriba, para abajo. Ah, que el campo áurico tiene forma de huevo, sí, cubre todo el cuerpo. Empero, ese campo áurico se extiende a siete cuerpos, que corresponde a los cuerpos de conciencia. Y entre más se mute la energía, más se hace brillante y luminoso ese campo áurico. Y en el caso de una prostituta, bueno, cualquier mujer, es que no solo las prostitutas, una mujer que tenga ayuntamiento de semen con un hombre, que tenga unión sexual con fornicación, el semen que derrama el hombre, esos zoospermos, esos 300 millones, pues lo que es ahí queda en el caucho, quedan, si lo hace con condón, en el caucho quedan la parte física de los oospermos, pero el campo vital de ellos queda adherido a ella, al campo áurico de ella. Y si el hombre se masturba, a su campo áurico quedan adheridos esos millones de larvas, cual gusanos, se adhieren a su halo, a su campo áurico que cubre siete cuerpos, así sea un campo áurico de luz mortecina, o sea una luz débil. Ahí se adhieren para succionar alicierto o alimento vital de la víctima y de su padre que los engendró. En el caso de una Eva cualesquiera que fornique con su esposo, a su campo áurico se van a adherir esos oospermos, mejor el o las larvas de esos oospermos, y que esos oospermos impulsan a quien los creó a rehacer el acto que les dio vida, porque esas larvas tienen centros pensantes e influencian con sus pensamientos o pensaciertos a su creador. Todo tiene halo, o aura, o áurea, y el vitriolus es la vida del aura, del halo. O sea que vamos mirando cómo el halo, el vitriolus de la Eva, alicierta su propio campo áurico y alicierta el campo áurico del hombre. O sea que el vitriolus de la Eva es más fácil de que se mueva por los circuitos eléctricos que tiene el cuerpo, el templo magdu de la Eva, en la conformacel que Dios le ha propiciado. Y en el caso de una criatura, una prostituta, al pasar cerca de ella, nuestros campos áuricos se están traslapando. Y aquí se puede manejar la ley de la afinidad y la ley de atracción por afinidad. Se le pueden pegar las larvas de la prostituta al campo áurico de la criatura que la desea. Uy, qué desgracia. Estamos viendo las lógicas. No es solamente, uy, que pasó, que una prostituta pasó a medio metro. No. Y si pasó a 11.2 metros. Uy, por Dios. Tiene una cobertura de 11.2 metros en una criatura que mide 1.60. Si mide 2 metros, ahí va aciertando. Ya cubre 14 metros. ¡Ah! Vamos viendo la realidad lógica de los hechos. Lo que más petrifica el alma en nuestros huesos son las anilinas. No debemos consumir anilinas porque también de lo que nos alicertamos, de eso se forma el vitriolus y de eso se forma el semen. Oye, hoy como que no nos va a alcanzar el tiempo. Oiga, estos temas empezamos y se van alargando. Entonces tocará continuarlo Managda. O en estos días, miramos a ver. Si sí, Managda no, lo continuamos la próxima semana. Ya hoy es jueves, en el orden de Dios es martes, pero en el desorden de Satán es jueves. Vamos de todas formas a avanzar lo más que podamos. Reiteramos que hagan llegar sus preguntas y aún sus opiniones al chat de Paz de Selva Verde, al Messenger Paz de Selva Verde @hotmail.com. vamos a aprovechar estos minutos que tenemos todavía para avanzar. Ahí vamos explicando una cosa y otra. La despetrificación de un alma tiene una lógica química y una lógica biológica. Las anilinas y la anilina está presente en los lápices labiales, en el pan, y existen unas anilinas incoloras. La despetrificación de un alma tiene una lógica química. La lógica química es desprender las anilinas que se han adherido a los huesos, limpiar nuestro organismo. Y una lógica biológica, mutar la sacra energía de la vida para alicertar ese fuego del alma. Existen medicinas para disolver las anilinas de los huesos y sacarlas. ¡Qué bondad! Medicinas que solo tiene el pueblo de Dios, que los enviados de Dios han entregado para su pueblo. Las criaturas en Crece Cierto celebraban muchísimo las figuras que existan a su alrededor, es decir, las figuras que existan en forma etérica, en cuarta dimensión. Las larvas astrales de las prostitutas son los dragones negros y rojos del abismo. Aliciertan los defectos, aliciertan los egos, aliciertan la pecaminosidad de la criatura. En un colchón donde hayan fornicado, hay adheridas gran cantidad de larvas. Los zoospermos mueren a los 6 o 15 minutos por enfriamiento. El alma del zoospermo se alicierta del cuerpo vital de la prostituta. Dentro del vitriolus viven las larvas. Las larvas o almas perdidas quedan viviendo dentro del campo magnético de la mujer y entran de nuevo al cuerpo, no para liberarse, sino para provocar de nuevo el derrame de el vitriolus. Los zoospermos que salen del cuerpo mueren por enfriamiento. Solo quedan las larvas astrales, el cuerpo vital de ellos, porque así como el hombre, el ser humano tiene 7 cuerpos de conciencia, los zoospermos tienen cuerpos de conciencia, porque un zoospermo es un hombre en miniatura. El vitriolus toma diferentes colores de acuerdo con el comportamiento de la Eva. Entonces así se va a formar el campo áurico de esa Eva. Va a tomar una coloración así, según sea su vitriolus, porque el vitriolus es la vida de lo etérico. Lo etérico es su campo áurico y el campo áurico, si el vitriolus es negro, entonces ese campo áurico va a tornarse negro. El mutador más poderoso que hay para los desechos genéticos del hombre es la mujer. Evitan que nos maten las enfermedades, porque la Eva absorbe negatividades del ambiente, o sea, absorbe negatividades de sí misma, del entorno y de su Ava, del pozo, del hombre, del varón, y ella los transforma y los expulsa, los elimina mediante la menstruación. Por ello la Eva es limpiadora del ambiente. Es un mecanismo que Dios ha puesto en las Evas, y por eso ellas representan a la bendita madre naturaleza, a la misma madre Gaía, a la Geanus, porque ellas en esta funcel también, y muchas otras funceles que cumplen, tienen una similitud con la madre Geanus, con la madre naturaleza. Debemos constantemente dar honra y gloria a las Evas por estas funceles que Dios les ha puesto a realizar y que nos han bendecido. El hombre que hable mal de una Eva, de una mujer, está hablando mal de sí mismo, porque si hoy nuestros espíritus, o este espíritu que somos, es Abba, es varón, en siglos pasados fue Eva, fue varona, fue hembra. Por ello no podemos hablar mal de ellas, por ello tenemos que enaltecer el gran templo de la creación que es la Eva, y conocer sus diferentes funcionaciertos, sus funcionalismos. Y en este camino estamos para comprender más a estas cisternas que son las Evas y que son también iglesia, y que vamos también a mirar la diferencia entre iglesia y catedral. Misterios del sexo que ya no son misterios. Misterio es cuando está escondido, cuando está incógnito. Por ello dice la Escritura: sacro y bendito sea su simbre impronunciable, ahora que se ha develado el sagrado misterio de la letra. Entre tanto proseguiré hacia más secretos y escondidos lugares. Hoy, por los venerables maestres Haeckelius, Zeus, Induceus, se viene develando el gran misterio de la letra, las escrituras sagradas que se habían dejado en una forma simbólica. Ahora ese simbolismo se está explicando, muchas veces casi que como con plastilina se está enseñando. Si algo de lo que hoy se ha hablado no queda muy claro, está quedando un poco oscuro, hagan sus preguntas, no se guarden nada. O si de pronto alguna afirmación o afirmación que se hubiese hecho hoy no están de acuerdo, pueden hacerlo conocer también, porque estamos para compartir con nuestros oyentes. Hoy no alcanzamos de todas formas a completar toda la explicación que tenemos acerca de el Vitriolus. Vamos a dedicar otro tiempito en otro día para seguir hablando de este tema, y ojalá que ya mientras volvemos a la próxima conferencia se vayan despejando dudas, vayan haciendo digestión de todo lo que se ha hablado hoy y hagan nuevas preguntas acerca de este tema, el Vitriolus, vidrio, halo de la transparencia, vida de lo etérico, y que la Eva no se alicierta a los Abas, que no está casada, limpia y alicierta a los que por afinidad están en su entorno. Es decir, que una Eva taoísta, una Eva casta, limpia a los castos, no va limpiando a los fornicarios, y limpia en el ambiente, los ambientes que están a su alrededor. Y por eso es que a las Evas se les presenta la menstruación para limpieza, y por ello es que existen Evas que, siendo vegetariadas, se les ha desaparecido el periodo menstrual durante meses, sin que esto sea una amenorrea perjudicial. No es que sea un trastorno orgánico, malsano, no. Y si la Eva está en un lugar limpio, como es el templo vegetal sacro Aquarius, entonces más fácilmente le sucede esto, porque no tiene mucho que limpiar del ambiente y de su entorno. Y como mecanismo limpiador, las Evas, por la sangre menstrual que expulsan, están eliminando toxinas de sí mismas, del ambiente y de los que le rodean. Si una Eva es soltera, vive con sus familiares, a sus familiares está limpiando constantemente. Y bueno, hay tantos secretos, tantas cosas que se pueden hacer y que se pueden aprovechar. Ya por ahí el monje exiliado Tiger también nos enseñó unos secreticos cuando la Eva está menstruando, cómo limpia al hombre, cómo ayudarse uno con ella, cómo ayuda el Ava, cómo transforma los defectos, cómo los elimina, ayudándose de la Eva. Los mecanismos están ahí, hay que aprovecharlos. Hasta aquí dejamos esta conferencia en este día y esperamos próximamente hacer la segunda. Les estaremos avisando con tiempo suficiente. Hoy empezamos a las 3:30, habíamos dicho que a las 3, escribimos que a las 3, pero así hubiésemos iniciado a las 3, no terminábamos. Y de todas formas, así está bien porque estábamos en otra ocupación. Lo cierto del caso es que hasta aquí llegó este tema por el día de hoy. Lo continuaremos en futuros días y lo vamos a ubicar en la página para que todos puedan consultar acerca del Vitriolus. Quedamos pendientes de mirar en más detalle algunos aspectos del método del ritmo y otros aspectos de la mutacel. ¿Cómo hacer una Eva para no estar botando el óvulo cada mes? ¿No estar fornicando un óvulo cada mes? Bueno, vamos a recordarles estas cositas, ahí quedan pendientes. Y ahí quedamos comprometidos para la próxima conferencia. Sigan aquí con Paz de Selva Verde, su constante compañía.